Porque siempre viene bien un poco de ciencia, súmate en Hoy en Madrid a El Efecto Tesla.
Ese espacio que semanalmente dedicamos a la ciencia, queremos de alguna manera, lo que siempre os decimos, ¿no?, transmitir un poquito de ciencia a través de las ondas. Y por supuesto, si estáis interesados en que tratemos algún tema determinado, nos lo hacéis saber, nos lo podéis hacer llegar a través de las numerosas vías de comunicación que tenemos abiertas, algunas de ellas, sobre todo las que tienen que ver con el correo electrónico hoy@ondamadrid.es y nuestro Facebook y nuestro Twitter, gracias precisamente a algo de lo que os vamos a hablar. Porque hoy vamos a viajar en el tiempo y vamos a retroceder, Carmen, unos 27 años.
Pues sí, unos 27 años, que qué deprisa pasa el tiempo,
¿verdad? Sí.
Nos vamos al año 1985. ¿Ustedes se acuerdan qué estaban haciendo en el año 1985?
Estoy calculando los años que tenía. Estaba en el cole.
Éramos muy jovencitas.
¿Vale? ¡Ey! Estaba acabando octavo. Estaba a punto.
Eras una niña.
De realizar mi viaje de fin de curso ya cuando llegara la primavera.
Pues un momento importante aquel sí, en tu vida, y además, pues tan pequeña seguramente no sabías que en aquel momento se estaba produciendo un hito histórico en nuestro país. Les vamos a contar qué estaban haciendo en aquel año en la Escuela Superior de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, estaban haciendo muchas cosas, pero bueno, una de las cosas que estaban haciendo es enviar el primer correo electrónico de la historia de España. El primer correo electrónico que se envió en el año 1985 desde la Cátedra de Comunicación de Datos. Bueno, y una de las personas que envió aquel correo, era un equipo, Juan Riera, Joaquín Soane, Juan Viñas y Juan Quemada, que precisamente es la persona que nos lo va a contar, Belén.
Bueno, pues vamos a saludarle, claro que sí, Juan Quemada, catedrático de Ingeniería Telemática. Muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Hay que preguntarlo, ¿y qué ponía en ese correo electrónico?
Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Porque, vamos, es la pregunta que nos hace todo el mundo,
¿claro?
Pero sería un correo de prueba, pondríamos probando, o qué tal va, algo de ese estilo, ¿no? Es una respuesta un poco desilusionante, pero la vida es así, ¿no?
Bueno, no, hombre, no, por lo menos llegó, que es lo importante, y conseguimos mandar un correo electrónico, que era realmente lo que se estaba buscando.
Y no era tarea fácil, ¿no? ¿Cómo fue aquello?
Bueno, antes me gustaría aclarar que no es que fuese el primer correo electrónico, o sea, correos electrónicos se mandaban. Lo que pasa es que fue el primer correo electrónico de Internet. Porque, bueno, servicios de correo electrónico había muchos, desde muchos años antes. Incluso el Telex es un servicio de correo electrónico, de alguna forma, así entendido en sentido amplio, ¿no? Lo que pasa que en aquel entonces lo que ocurrió es que nosotros estábamos entrando en la que se llama la Comunidad Europea. Y estábamos empezando a incorporarnos en los nuevos proyectos, ¿no? Entonces nosotros trabajábamos en redes de datos, que era un tema enormemente activo, que es cómo intercambiar información digital entre ordenadores, los protocolos que se llamaban, que bueno, eran el nombre de los protocolos sociales y de etiqueta, porque eso es la forma en que los ordenadores se comunican entre sí, ¿no? Y entonces pues teníamos una necesidad de buscar protocolos nuevos y eficaces para comunicarnos en el entorno europeo, porque estábamos empezando a participar en proyectos de investigación europeos. Y pues decidimos instalar el primer nodo de lo que es el correo electrónico de Internet, que era de ARPANET en realidad, que luego Internet incorporó también, porque Internet en aquellos momentos estaba empezando a desplegar en Estados Unidos. De hecho empieza a funcionar en el 83, y esto fue en el 85, y bueno, pues nosotros decidimos buscar la solución barata, vamos a ver, para entendernos. Entonces existía lo que se llamaba la Internet de los pobres y la Internet de los ricos, ¿no? La Internet de los ricos era la Internet de verdad, la que utilizaba TCP/IP, pero esa necesitaba unas conexiones costosísimas, y nosotros no teníamos dinero porque entonces los presupuestos de investigación eran muy limitados, y solo los grandes proyectos financiados normalmente por los militares, por el Departamento de Defensa americano, pues tenían acceso a Internet. Entonces nosotros decidimos conectarnos a través de lo que era la red EUNET, que era un servicio a través de módem, para entendernos en la diferencia que habría entre conectarse a Internet por ADSL o por módem telefónico, que va mucho más lento pero es mucho más barato, ¿no? Y entonces hicimos la experiencia de conectarnos a través de módem al nodo que estaba en Ámsterdam, que era el nodo central europeo, de la red que estaba conectada al servicio de Internet, vamos, al servicio de correo electrónico de Internet y a otros servicios que estaban accesibles en Internet. O sea que básicamente teníamos servicios muy similares pero a un precio mucho menor, ¿no? Entonces montamos el nodo, vimos que funcionaba tan bien y decidimos que había que apostar por él, y entonces pues ese nodo empezó a dar servicio primero a todo el departamento, a toda la escuela, luego a la universidad, y bueno, pues otras universidades se fueron uniendo, y y bueno, pues fue el embrión de lo que es el correo electrónico que manejamos hoy día. Pero vamos, no fue el primer correo electrónico, sí, porque existían muchos otros, ¿no? O sea, fue el primer correo electrónico que se envió desde un servidor aquí en España, ¿no?
El nodo ese de que estamos hablando es el famoso nodo Goya, porque le pusieron, porque le pusieron nombre.
Bueno, es que entonces, bueno, la primera máquina se llamaba Goya, ¿no? Pero ese día se le llamó Goya porque en el momento en que empezamos a dar servicio público se puso Goya, porque entonces teníamos la regla de a cada máquina darle un nombre diferente, porque tenían que tener todas las máquinas. Y entonces uno pues decía, bueno, vamos a hacer de pueblos o de tal, y nosotros dijimos, pues de pintores. Y entonces teníamos una máquina que era Velázquez, otra era Goya, otra era otra, y entonces pues a esa le tocó ser Goya, ¿no? Y entonces luego Goya, además, ese nodo, pues dio nombre a una empresa que fue el primer proveedor comercial de internet, de correo electrónico que hubo en España, que la montó, bueno, un grupo de profesores de aquí, pues un poco encabezados por José Antonio Mañas, que fue mucho antes de que Telefónica y otras empresas diesen este servicio, ¿no? O sea, en ese sentido, fue unos años después. Y bueno, pues es más o menos lo que pasó en aquellos años, ¿no?
Sí, a mí me gustaría también que Juan Quemada hiciera, bueno, nos explicara la diferencia, porque hay mucha gente que lo confunde y no tiene nada que ver. Bueno, tiene que ver, pero no es lo mismo. La diferencia entre Internet y la web.
Sí, bueno, son cosas diferentes. O sea, Internet es la red de datos que transporta los bits, así en crudo, sin formato y sin capacidad de almacenar. Simplemente nosotros le metemos un bloque de bits y los lleva a otro lugar en cualquier parte del mundo, ¿no? Y eso lo hace con los protocolos TCP/IP. Bueno, pues ya casi la mayoría de la gente se ha familiarizado con ellos. Y de hecho, IP es el protocolo que da nombre a Internet, porque es el Internet Work Protocol, es Internet Protocol, ¿no? Y es el protocolo que interconecta redes, porque Internet se formó uniendo redes que ya existían. O sea, existían muchas redes separadas en aquel entonces, a finales de los 70, ¿no? Cuando se empieza a gestar Internet. Y entonces el problema que existía es cómo unirlas todas ellas para tener una única red universal, a la que todo el mundo estuviese conectado. Porque claro, tener 50 redes pues no tiene mucho sentido, porque solo puedes hablar con el que está en tu red, no con el que está en las otras, ¿no? Uh-huh. Y entonces interconectarlas pues era uno de los retos fundamentales. Y el protocolo de IP, que es el Internet Protocol, es el que desarrollaron Vinton Cerf, Bob Kahn y un grupo allí en California, y que permitió interconectar redes, y con lo cual todo el mundo se empezó a interconectar. Y con eso apareció un servicio unificado en el que todo el mundo podía mandarse bloques de bits de un sitio a otro, ¿no? Entonces, sobre este TCP/IP, sobre Internet, se pueden montar aplicaciones muy fácilmente, con un mecanismo de programación, un esquema de programación que se llaman sockets. Entonces la gente empezó a desarrollar aplicaciones, además del correo, pues había terminal virtual, transferencia de ficheros, pero la red no estaba pensada para almacenar información, estaba pensada para comunicaciones extremo a extremo, entre puntos de la red, ¿no? Enviarse un correo, llevar un fichero de un sitio a otro, conectarte a un ordenador remoto. Y entonces el web fue un desarrollo que propuso Tim Berners-Lee a finales de los 80, en el 89 concretamente, y en los 90 empieza a desarrollarse, que es una idea muy tonta, pero realmente de un potencial enorme.
A ver, ¿cuál es?
Que es llevar el hipertexto a la red. El hipertexto ya existía dentro de los Mac de entonces, vamos, que eran mucho menos conocidos que ahora, y era una estructura de información muy cómoda, porque uno dentro de un ordenador podía navegar y de un documento iba a otro, así por punteros, como navegamos ahora con los URLs. Pero entonces Tim Berners-Lee lo que propuso es hacer que esos enlaces, esos punteros, pudiesen saltar de un ordenador a otro. Y entonces propuso el web, y eso fue en el 89. Y entonces lo que creó es sobre Internet una aplicación específica, es el web no es Internet, es una aplicación de Internet, y es una aplicación que lo que permite es crear una especie de biblioteca universal de contenidos, de cualquier cosa que queramos publicar, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que necesitaba la red, porque la red se ha convertido en el almacén de nuestros conocimientos, de nuestras ideas, de todo lo que queremos mostrar a los demás. Y eso, con el web, es realmente muy fácil de realizar. Pero hay que tener en cuenta que es una aplicación únicamente, ¿no? Es la aplicación estrella, hoy casi todo se hace a través del web, pero es una aplicación de Internet, ¿no? Y entonces esa es la que marca, esa es la que hace que Internet se expanda a todos los hogares y sobre todo las empresas, ¿no? Porque en los 90 Internet, sobre todo, empiezan a meterse las empresas, primero en Estados Unidos y luego en otros países, y se empieza a desarrollar el comercio electrónico, todas estas cosas, aparece Amazon, aparece eBay, todas estas empresas pues que empiezan a utilizar Internet como una herramienta pues muy útil para sus negocios, y la gente empieza a ver el potencial, empieza a comprar, empieza a comunicarse, a enviar correos, en fin, a hacer todas estas cosas, y entonces pues se expande de una forma gracias al web, pues muy, muy rápida.
Claro. Profesor Quemada, ¿por qué la arroba? Con la cantidad de simbolitos, de letras que había, ¿por qué la arroba?
Bueno, porque la arroba en inglés significa, así como en castellano es una medida de peso, en inglés significa at, en. Ajá. Es at tal, se utiliza con significado. Y entonces, pues claro, la arroba era una forma de decir, pues Pepe, porque en la dirección de correo me pidió el nombre del usuario, bueno, el nombre de su buzón en realidad, que es un nombre parecido a él, at y dónde está. Y el, después viene el servidor detrás, que es la dirección de dominio que identifica al servidor donde tiene su buzón. Por eso viene nombre de persona en este servidor, es lo que quiere decir.
O sea, que tenía su lógica.
Sí, sí, tenía
mucha lógica. Lo que pasa es que aquí nos hemos quedado un poco con la duda de por qué la arroba.
Claro, es que en España no tiene mucha lógica porque es una medida de peso que viene de los árabes, creo, ¿no?
Sí, efectivamente. Y vamos a ver, ya hemos hablado un poco de los inicios de Internet, de la web 1.0, la web 2.0, que es la que vimos ahora con la web social, el boom de las redes sociales, y la web 3.0, la web que nos viene, ¿cómo será?
Bueno, pues eso todo el mundo está haciendo cábalas, pero yo creo que como todas las revoluciones anunciadas y todas las predicciones que se hacen, pues probablemente no se cumplan y pasen cosas que no nos esperamos, ¿no? De hecho, yo personalmente lo que creo, hay gente que dice que es la web semántica, yo creo que ya tenemos mucha web semántica en la web actual y que eso realmente pues no va a ser un cambio, traerá mejoras, pero bueno, son mejoras incrementales, no grandes. También se habla de Internet de las cosas, pero la Internet de las cosas también la tenemos ya totalmente desplegada. La Internet de las cosas son sensores conectados a Internet que nos dan mucha información y existen muchísimos. Por ejemplo, un móvil que llevamos tiene montones de sensores, 10 o 20 sensores que están conectados a Internet y que por eso tenemos pues Google Maps con geoposicionamiento que nos dice dónde estamos y cómo vamos de aquí a tal sitio, ¿no? Y cosas así. O sea, todo eso ya está muy desarrollado. Todas las cámaras que conectas a Internet pues son parte de la Internet de las cosas y muchos otros sensores de temperatura, de... Entonces yo creo que la Internet que viene va a ser algo bastante más radical, ¿no? O sea, si nosotros nos fijamos en este momento, estamos en lo que se llama el despliegue de la Internet móvil, que es pues la Internet en dispositivos móviles, ¿no? En los móviles, en las tabletas, se está metiendo en los hogares, en la televisión, empieza ahora a meterse. Y entonces tenemos una Internet que empieza a entrar en todos sitios. Yo creo que el próximo paso, mucho más que por la web 3.0 o por esto, va a venir en realidad por nuevos interfaces que nos van a hacer la interacción con la red casi imperceptible, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahora se está desarrollando la nanotecnología, sensores muy pequeños que van a estar en todos sitios. También es lo que se llama la inteligencia ambiental. También, por ejemplo, la biónica, que sea conexiones que se conectan directamente con nuestros nervios y con nuestra percepción, de forma que no necesitamos teclear ni nada, simplemente pensando, y ya hay, por ejemplo, con discapacitados empiezan a hacerse pues conexiones directamente para que personas que no tienen movilidad pues puedan mover activar pues por ejemplo su silla simplemente pensando de quién era a la derecha o a la izquierda, ¿no?
Es verdad.
Entonces yo creo que la nueva Internet va a llegar mucho más por los interfaces, igual que ahora ha llegado por la movilidad y el acceso, y es un cambio, es lo mismo, o sea, lo que pasa es que en vez de estar sentados en nuestro ordenador en la mesa, pues la tenemos en el móvil o en la tableta mientras vamos en el autobús. Entonces, cuando la tengamos conectada de esa forma, digamos, imperceptible en todo lo que hacemos, con sensores que nos mira, pues ahí va, yo creo que va a dar un cambio sustancial, ¿no? Y eso se unirá también a que aparecerán aplicaciones así inteligentes, entre comillas, por ejemplo, como es el Siri del asistente personal este que ha salido en el iPhone 4S, que básicamente es un asistente personal, que tú le preguntas, te sugiere, te hace cosas. Entonces yo creo que la Internet en ese sentido, la que viene, será una Internet que empiece a interaccionar con nosotros de una forma mucho más natural, sin darnos cuenta, mucho más que la web semántica o la Internet de las cosas, vamos, aunque lleve parte de la web semántica y de la Internet de las cosas por dentro, pero que lo importante será que será como un compañero más, o sea,
un
que tendremos
de viaje.
Un algo así. Entonces, yo eso es lo que, digamos, me parece razonable. Ahora bien, entiendo que predecir pues es muy difícil y
es
probablemente
muy complicado,
me equivoque.
Muy complicado.
Pero aquí estaremos, ojalá, para ir contando todos esos avances que vayan sucediendo. Juan Quemada, catedrático de Ingeniería Telemática, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues nada, muchas gracias a ustedes.
Claro, hasta luego.
Un saludo.
Es nuestro contenido y nuestra opción que proponíamos en nuestro Efecto Tesla, aunque nuestra siguiente protagonista, la verdad es que no necesitó de navegadores ni de nada por el estilo para poder llevar a cabo todos sus viajes.